En varios de los temas que están en discusión sobre la mesa, creo que se puede sacar una conclusión, independientemente de la variedad de los temas que se discuten. Pero no que se discuten con profundidad, digamos que académica, ni toda la enjundia y el conocimiento profundo. Por eso me gusta Omar Benítez, menos cuando era político. Es decir, cuando era funcionario ministro de Agricultura, pero nunca perdió el norte cada vez que tenía que dar datos y analizar una situación determinada. Sí, ahí él maneja bien las cifras, maneja los porcentajes, las estadísticas, pero también traza claramente con precisión casi de cirujano, no me refiero al ex jefe de la policía, no. Es decir, con mucha precisión, con dominio de las cifras y eso. Maneja la calificación de una situación determinada. ¿Por qué razón? Escuché eso mismo, ese corte de la entrevista que citaba hace poco Frank, en el sentido de que Omar Benítez decía, no, pero es que si aquí se puede dar el maíz, aquí se siembra maíz, se siembra muy poco. Pero si ahora la cantidad que se puede contratar en otro país que dispone de muchísimas tierras, entre paréntesis, gran error de Venezuela, que teniendo enormes llanuras de una tierra muy fértil para la agricultura, sin embargo, en Venezuela se concentraron en el petróleo y en la minería en general, porque antes también se explotaban grandes yacimientos de hierro que había en los mismos cerros de Caracas y esa zona. Pero bueno, se quedaron ahí, no desarrollaron la agricultura. No hay un venezolano como con vocación agrícola. Entonces, incluso estaban pensando aquí, desde cuando Chávez, con el plan ese de Petrocaribe, incluso mejor utilizar parte de la factura que los dominicanos tendrían que pagar por el petróleo que importaban de Venezuela para financiar aquí algunos proyectos agrícolas de productos, de rubros que son de gran consumo, las famosas caraotas, las habichuelas negras. Ellos preferían financiar aquí, con parte del dinero que teníamos que pagarle por su petróleo, financiar la producción de caraotas, porque entonces allá, habiendo muchísimas tierras, baldías mal utilizadas, nadie sembraba. Todo el mundo estaba concentrado en torno al petróleo, sobre todo. Porque ya ni siquiera el hierro creo que era un rubro importante o un sector importante dentro de la minería. Bueno, la cuestión es que, a propósito del maíz, hay un elemento que viene a cuento también. ¿Por qué en el país fue cediendo, disminuyendo de manera drástica, de manera arrolladora hacia un precipicio, la producción de maíz? Lo mismo que pasó con la producción de maní. Yo recuerdo con mi abuelo haberle ayudado en siembra, en un terreno pequeñito, pero todavía en ese tiempo existía el famoso banquito de la Sociedad Industrial Dominicana, de la manicera, que financiaba directamente a los campesinos para sembrar maní. Pero eso era un tiempo en que la manicera, sobre todo después de la muerte de Trujillo, quería producir gran parte del maní para los aceites que procesaba, producirlo aquí mismo el maní. Ah, pero ¿qué resulta? Que después las maniceras se dieron cuenta, pero ve acá, si importar el maní o el maíz o el aceite incluso de maní ya procesado y refinado o crudo para refinarlo aquí sale muchísimo más barato, porque en Estados Unidos se produce todos los millones de toneladas de maní del mundo. Entonces, y lo mismo que pasó con el maní, dejaron de financiar a los agricultores de maní. Lo mismo pasó con el maíz. Aquí se sembraba también mucho maíz, para harina sobre todo. Recuerdo que aquí hubo una gran feria del maíz a mediados o a principios de los 80, de la década del 80. No recuerdo bien el año, pero por ahí en los 80, antes de una feria enorme del maíz, y se difundía muchísimos brochures y 300 y pico de cuestiones se pueden hacer, dulces, refrescos, platos diversos, cocina, una inmensidad de cosas. Entonces yo mismo decía, señor, ¿y por qué entonces aquí no se promueve más el consumo del maíz? Ah, porque la producción también iba en picada. Y ni se diga, yo creo que más que el maní, el maíz en Estados Unidos se produce todavía muchísimo más que el maní y que otros granos que son oleaginosos. Bueno, la cuestión es que hay que manejar las cosas con la objetividad también que dan las cifras. Las cifras reales, no las estadísticas tampoco muchas veces que usted maneja conveniencia. Porque aquí se discute de todo y se niega todo lo que se afirma. Y a veces se afirma y reafirma muchísimas cosas que la vida misma vive negando. Aquí se discute por todo. Fíjense nada más, cáiganle atrás a todos los disparates y razones correctas y explicaciones sobre el color del uniforme de la policía. Oye, señores, lo que uno ha tenido que oír, eso es increíble. Y alguna gente que está negando esto, lo está diciendo hasta por su simpatía política. No saben para nada las razones visuales, psicológicas, climáticas, medioambientales, qué sé yo, que tienen, por ejemplo, el color que se ha decidido. Y el color que tiene, que ha sido un color tradicionalmente rechazado, el gris del uniforme tradicional de la policía. Entonces, vamos a manejar también las cifras y los comentarios. Y no vamos a dejar llevarnos, porque también yo estoy viendo que muchas veces, como aquí todos los temas se discuten y todo lo que se afirma se niega, entonces muchas veces estamos sumándonos a lo que dice mucha gente, que lo dice como simple opinión, sin tener ningún sustento a veces para justificar que una cosa sea de un color o de otro, o por una política que realmente no saben si le conviene al país, no al presidente de turno, no al partido de gobierno, no, al país. Ah, pero si lo está haciendo un partido, el de la oposición inmediatamente va a utilizar razones hasta ilógicas para expresar su oposición política a algo que incluso debieran de estar apoyando. Gracias.
Gracias.